Bueno, volvimos a arrancar con el podcast año 2022. Llevamos tiempo sin sacar algún tipo de audio o de episodio. Pues ya vamos volviendo a poco con los nuevos torneos que arrancan otra vez. Super Rugby, Seis Naciones, Las Tucanes en su proceso mundialista. Hablaremos de eso en este episodio. También Ledesma, que sale de los Pumas, cosa que comentaremos más adelante también. Bueno, cositas ahí varias de lo que pasa en el rugby colombiano, el rugby internacional, y pues la idea es esa, que ya empecemos a hablar un poco más de lo que se viene para este 2022 en cuanto al tema de rugby. Y pues en este episodio me acompaña Rafael Serrano Manotas. ¿Cómo vamos, Manotas? Cuéntemelo todo. ¿De qué tan perdido?
¿Qué dice, gordito? Juicioso. Navidades en familia, descansando un poco, trabajando mucho y ya retomando el rugby.
Ah, es que todavía piensa jugar, para los que están esperando que retirara, ¿todavía piensa jugar?
Todavía, hasta que el cuerpo de...
Uy, mejor dicho, bueno, ya saben, entonces ahí la primicia, escucharon que Manotas no se retira, llevan como 10 años esperando, pero todavía va a seguir dándole.
Esto es muy complicado, y realmente sí he tenido la seria intención, pero llega un momento en que esto se convierte en su vida. No tanto en el estilo de vida que todo el mundo comenta y que el rugby es un estilo de vida. El rugby es la vida.
Pero ha cambiado mucho en cuanto a lo que, por ejemplo, su merced, que incluso obviamente lleva más tiempo jugando que yo, a lo que se vivió por ahí en los entre 2000 y 2010, que eran esos fines de semana de rugby con torneos, y ahora esta nueva etapa que está viviendo el rugby colombiano también ya ha cambiado muchísimas cosas. ¿Cuál es la diferencia más grande que ha visto ahí?
La tradición. Se perdieron tradiciones. Ahora con el tema de, digamos que no el profesionalismo, porque no podemos llegar, digamos que hasta ese punto, pero sí como el tema del alto rendimiento no permite que el rugby sea el rugby que siempre, digamos que nos enseñaron, de que todos tienen su lugar, que es inclusivo, que es incluyente. Ya no, ya el rendimiento exige otras condiciones, exige otro compromiso, entonces ya no es inclusivo, ya no es incluyente, ya los chiquitos no pueden ser tan chiquitos, los gorditos no pueden ser tan gorditos, entonces digamos que ese tema se ha perdido mucho. Seguramente en Europa los terceros tiempos siguen siendo pues como las polas y la vaina,
sí,
digamos que con el tema del compartir, pero también nos están metiendo el cuento de que el rendimiento es no permite absolutamente nada de eso. Entonces creo que un poco el tema de la tradición sí se está perdiendo de a poco.
Sí, hay un bache de lo que vivimos, bueno, y obviamente en todo el mundo, en todos los trabajos, en todas las cosas, y es la cuestión de antes de la pandemia y después de la pandemia. Y dice, tenemos que ser como un alto en todo en la vida, ocurrió. Y ahí llevándolo al rugby colombiano, más o menos, venía cogiendo mucha fuerza en muchas regiones, e incluso las ciudades que ya llevan más tradición y más años jugando también, ya los equipos estaban cogiendo más forma, todo esto. Pero ahorita en esta reactivación ha sido un poco más complicado porque mucha gente que en ese momento estaba comenzando con ese parón de rugby ya como que de pronto se desanimaron, encontraron alguna otra, un otro deporte o alguna otra cosa, de pronto no sé qué tantos quedarían, pero su merced, ¿qué piensa en cuanto a que de pronto se pueda volver a un poco a esas tradiciones de torneos de fin de semana en ciudades para volver a promover el juego? No tanto buscando la competitividad, de que sí, que se habla del nacional de clubes que más exigente, que no sé qué, pero creo que el envío, no, la fuerza también que cogió el rugby colombiano en su momento era porque había una tradición de que en un año, dependiendo la época, ya se sabía que muchos equipos les gustaba viajar, digamos, a Cúcuta, a Bucaramanga, a Conquistadores. Bogotá tenía su tradicional torneo, creo que el Iberoamericano, no sé si estoy mal, y el Festival de Verano. Eso, por eso, el Festival de Verano. Bueno, todos los torneos, Medellín tenía obviamente el Cincuentenario para los jóvenes. Había muchos torneos y creo que un equipo podía plantearse en el año hacer 3-4 viajes donde unía grupo, donde las ciudades donde se hacían esos torneos, creo, cogían fuerza por de pronto si manejaban bien el marketing. Había gente que si no conocía el deporte, pero el torneo se hacía cerca a su casa o algo así, pues ya había ruido, uy, allí están
Algo
jugando un
es, sí.
torneo de algo, eso. ¿Cree que
Sí.
debería de pronto volver esas tradiciones al rugby colombiano mientras se vuelve a coger fuerza para seguir atrayendo gente al deporte y después sí seguir pensando en lo que es el alto rendimiento y que los prototipos y todo eso?
Me parecería súper interesante, además porque digamos, ese vínculo que uno ve en los jugadores antiguos. O digamos que los que trajeron el rugby acá y llegaron con toda su tradición, ese vínculo se ha perdido mucho. En mi experiencia personal, digamos en el club, en Barbarians, que es un club pues histórico en Bogotá, con jugadores emblemáticos de selecciones internacionales y demás, nosotros todavía tenemos, digamos que nuestros torneos tradicionales internos del club, que es la Copa Tradición y la Copa Petaco. La Copa Tradición es mayores de 30 contra menores de 30 y la Petaco es una que es mucho más, digamos que es chistosa porque los delanteros juegan en la línea y la línea juega en el rol de delantero. Y uno llega a esas reuniones y se encuentra con todos estos tipos de hace muchos años, con sus familias, con sus hijos, con su esposa. Pero ese vínculo que se generó desde un inicio es una vaina que uno la ve y uno dice, esto es irrompible. O sea, la amistad que tienen estos tipos y digamos que a veces como el sacrificio que hacen, porque digamos ya no todos están acá en Bogotá, pero viajan y se reúnen para jugar, para compartir otra vez cancha con sus amigos de la vida. Y uno les ve las caras como la felicidad de volverse a encontrar, que uno dice, esto es lo que yo quiero para mi futuro. O sea, yo quiero tener unos amigos así, unos incondicionales, que estén siempre, digamos que dispuestos a acompañarlo a uno en las buenas, en las malas. Y creo que eso sí se ha perdido mucho.
Sí, claro, eran otras épocas donde la gente que empezó a jugar rugby hace unos 20, 15 años era más que todo de pronto universitarios, que ahorita, bueno, en esta época lo que ya, por ejemplo, dice Manos es que ya se graduaron de universidad, tienen sus trabajos, pero esos lazos quizá de que se unieron tanto en lo que voy otra vez al mismo punto, que salían en los viajes, por ejemplo, yo me acuerdo que todos esos viajes que de pronto yo alcancé a hacer era donde los recuerdos que tiene uno ahorita para hablar o las anécdotas que comparte uno con los amigos es más que todo de lo que ocurrió ahí y no de pronto del día a día, así uno que otro de lo que pasó en la ciudad de donde uno entrenaba o el equipo que era el club, pero la mayoría de recuerdos de todo el mundo se da es de los viajes y creo que esta reflexión para empezar este programa pues es eso, intentar que otra vez de pronto se reactive el rugby colombiano así, empezar a fomentar otra vez ese tipo de torneos que eran de fin de semana, sí, eran a veces desgastantes pensando en lo que, bueno, que dicen ahora que el alto rendimiento, que los jugadores, pero ayuda porque sí, necesita otra vez el rugby colombiano ese empujón para que muchas ciudades que de pronto están creciendo con su nivel, pues puedan tener la oportunidad de acoger y ser anfitriones de las otras ciudades que ya tienen más tradición en el país y que vayan y que esos jugadores nuevos pues vean que ya hay otro tipo de nivel o ya el rugby se juega a otra velocidad, pero que esa gente también comparta con los nuevos, que de pronto ciudades que necesitan un empujón para que vuelva a reactivarse el deporte, lo digo incluso hasta por Santander, que por ejemplo vuelva a coger quizá un torneo Conquistadores que era muy famoso a nivel nacional y se veía un gran juego, llegaban casi los mejores equipos del país en su momento y de pronto ahorita Santander necesita ese impulso otra vez para que la liga y todos los equipos pues puedan tener como esa motivación de que saben que cada año van a ser anfitriones de uno de los mejores torneos. Cúcuta lo viene haciendo bien con sus torneos, maneja muy bien el
Sí,
marketing, lo que ve, cómo vender un torneo, cómo llegar a las empresas y decirles, creo que eso se debe replicar a nivel nacional, así como lo están
el fin de
haciendo
semana
allá. Sí.
Cúcuta tuvo un torneo bien interesante de Sevens, televisado. El profe William estuvo súper atento en la narración. Digamos que ese tema del marketing que está manejando la liga Norte Santanderiana es bien interesante y le ayuda mucho a los apoyos que tienen los chicos y al nivel.
Claro.
Porque cada vez viene siendo como más interesante en esos torneos y esta vez tuvieron, digamos que por la facilidad geográfica, invitar a los dos mejores equipos de Venezuela y pues poder jugar con un equipo internacional, o sea, que viene con otras habilidades, con otros sistemas de juego.
Claro, en su momento, ¿se acuerda cuando Caballeros de Mérida, eso mejor dicho, iba y era todo el mundo a tener que ganarle a Caballeros de Mérida porque tenían un combazo y era reunir equipos y todos iban más que todo al torneo? Decir, bueno, ganamos el torneo, era ir a vencer, por ejemplo, a ese equipo venezolano que yo me acuerdo, yo alcancé a jugar como dos veces contra ellos y se veían esas diferencias y empezaban a marcar algo distinto en esos torneos donde ya le aumentaba más la presión a los equipos colombianos por hacer respetar la casa, por hacer respetar el país. Entonces eso es muy importante y pues eso sí he visto que Cúcuta ha sabido manejar ese sistema y que donde se replicara a nivel nacional, el apoyo por parte de las entidades privadas puede crecer mucho porque, claro, vemos ahí ya marcas que patrocinan. Si ya hay televisión, obviamente se van a interesar mucho más ahora las empresas privadas para invertir en algo, para que aparezca su logo en cualquier cosa. Ahora, si se le da mejor manejo a las redes sociales, de pronto estos torneos obviamente pueden acceder a más. O sea, que es algo que se puede replicar a nivel nacional y que ya la parte privada puede entrar a jugar parte importante de lo que es el sistema del rugby colombiano.
Sería súper, súper interesante esa idea y que como que cada región tenga nuevamente su torneo insignia, ¿sí? Así como decía ahorita, el Conquistadores, el torneo en Medellín que se jugaba en el Cincuentenario, el CENS de Bogotá, son cositas que hacen falta y que hemos dejado de un lado, digamos que por el rendimiento, por subir el nivel. Y a veces uno iba a sus viajes con jugadores no tan experimentados, pero que tenían la oportunidad de, digamos que, de tener roce con otros departamentos, con otra gente, y eso generaba también como amor al deporte. Ahora lo que pasa es que los torneos son más de élite, entonces son los equipos más pesados de cada región, y se reúnen. Entonces como que ya no es para todo el mundo. O sea, como que ya los equipos dicen, uff, para llevar a alguien nuevo, que de pronto no esté físicamente o mentalmente preparado, digamos que a veces torna peligroso o como que no engancha tanto ir a jugar con un equipo super élite, sino que antes enganchaba más que iban equipos que pues si éramos competitivos, pero no buscábamos tanto el rendimiento, sino la masificación.
Claro.
Y que la gente conociera el deporte. Entonces, creo que, digamos que un poco se pierde el tema de la masificación por buscar ese rendimiento o esos superatletas en los torneos.
Sí, sí, me acuerdo tanto porque, por ejemplo, los clubes, así que digamos no estaban en la élite de cada ciudad, igual podían decir, no, venga, armemos viaje para este torneo y así supieran que de pronto no iban o no tenían muchas probabilidades contra los equipos de esa zona u otros equipos que iban a ir porque tenían mucho más nivel, iban por competir, por vivir la experiencia del viaje, por hacer bautizos también, porque muchos nuevos de pronto, que esa tradición también, no sé si se habrá perdido, creo que no, pues hasta donde yo alcancé a estar en Colombia, no se había perdido, pero cositas así que iban uniendo también los grupos y obviamente ya cuando, digamos, volvían con más aprendizaje a sus ciudades, ya veían el rugby de otra forma, por otra velocidad, o sea que, bueno, toda esta cháchara para decir eso, que esperamos que ya sí se tiene que, o sea, la élite o el alto rendimiento puede ir de la mano con la masificación y que también el resto de clubes que están naciendo puedan tener oportunidad de empezar a foguearse con otras ciudades en torneos así, torneos
entiendo,
de fin de semana y con todo eso, sí.
Que ahora va a ser algo como el Super 6, el Super 8, digamos que los 8 mejores equipos de Colombia, y aparte va a ser un nacional de clubes que van a ser, digamos que, los como el Super 20 que teníamos, sí. Que digamos la diferencia de los seis primeros con el resto era, digamos, muy marcada. Entonces, esos seis que son los equipos más fuertes de Colombia van a jugar entre ellos a su nivel, digamos que a su alto rendimiento. Y de ahí para abajo, los equipos va a haber, creo que, un nacional de clubes que va a ser, digamos que no el mejor nivel, pero sí va a ser un muy buen nivel y va a ser mucho más parejo y va a permitir ese intercambio de conocimientos, de sistemas de juego y me parece que va a ser nuevamente una puerta para llamar más jugadores, para llamar más gente al rugby colombiano y que sea más conocido.
Sí, bueno, ahí ya más o menos dejamos de como la idea, igual teníamos como ganas de hablar del tema, de esperar a ver qué sucede, y entremos ahí rápidamente entonces en lo que pasó con las Tucanes. Por estos días, dependiendo cuando escuchen el podcast, pues habrán visto que las Tucanes alcanzaron a jugar el partido contra España, primera vez que un seleccionado nacional puede jugar contra uno europeo a nivel de 15 ya oficial. Era un amistoso que por sí desde la previa sabía uno que estos tipos de viajes pueden presentar problemas, porque obviamente ya es una, ahí sí es una experiencia nueva. Si bien las Tucanes ya habían viajado a estos lugares del mundo, pero era modalidad Sevens, que ya viajan 12 jugadoras, que staff, ya aquí era mover más de 20 jugadoras, y pues obviamente con todas estas cuestiones del COVID, que de pronto toda la logística que conlleva en esto, a la final se pudo realizar. De esta nómina, obviamente, este partido de preparaciones, pensando en lo que va a ser el repechaje al Mundial, donde se van a jugar dos partidos claves, uno contra Kazajistán y el otro contra Escocia. También era un poco arriesgado ante tan poco tiempo de entre un torneo y, o bueno, el partido amistoso y el repechaje, digamos, porque el nivel físico de España, que lo vimos para los que han podido observar el partido, era un poco mayor, ya que allá en España pues tienen su liga bien armada, tienen muchos equipos, tienen bastantes jugadoras de dónde escoger para armar una buena selección. Vimos todas las variantes que tienen y de pronto era también jugar un poco a eso, al riesgo de que podía ocurrir alguna lesión. Por ahora no se sabe si salieron todas las jugadoras bien, ojalá que sí, para que lleguen bien a los repechajes, pero más o menos ese es el contexto de lo que ocurrió en este partido entre Colombia y España. Y pues el marcador en el primer tiempo terminó ajustado, estaba interesante el partido, 20-15 si no estoy mal terminó el primer tiempo, y ya en el segundo sí, con la experiencia y el rodaje que tienen las jugadoras de España, pues ya se vio una diferencia mucho más grande en el marcador e incluso en el juego. Ya puede ser por que tienen quizá lo que decimos, más rodaje, de pronto ya tenían no sé si ya estarán jugando su torneo en España, ya muchas jugadoras con varios partidos encima, y las colombianas pues era el primer,
sí ya está jugando,
sí, y las jugadoras colombianas pues era como el primer gran partido que tenían en este año y de mucho tiempo, entonces también ese era el marco en que se daba a conocer ese juego. Pero su merced, que lo vio también, ¿qué tiene así más o menos para ir aportándole a lo que ocurrió y a lo que vimos hoy del equipo colombiano contra España?
Nada, pues primero, digamos que sé que estas chicas se han preparado un montón, pero un montón es un montón. Hicieron trabajos, digamos que con el tema de la pandemia y todo, trabajaron en sus casas súper fuerte, hacían trabajos virtuales, se reunían y digamos que hacían un poco de cohesión de grupo durante la pandemia. Apenas hubo oportunidad de volver a reunirse, se reunieron cada vez que podían hacer, digamos que ciertas concentraciones de una semana, dos días, estuvieron todas, digamos que muy dispuestas y muy muy entregados pues a este proceso, porque es una oportunidad que pocas veces se presenta y seguramente en la cabeza de todos está no dejarla perder. Yo vi un partido muy, muy interesante, con jugadoras muy, muy fuertes en Colombia, que en sus duelos muchas veces los ganaba, pero digamos sí se nota la diferencia de la competencia, de como del trajín que tienen las jugadoras españolas sobre las colombianas. Pues ellas ya están acostumbradas a jugar, digamos que su liga, que es una liga bien grande, con muchas divisiones, con muchos equipos, y dentro del, digamos que dentro de la competición europea, España siempre ha estado presente. Entonces, son un equipo mundialista, de hecho. Entonces, digamos que esa experiencia sí pesa. Sin embargo, este partido, desde mi óptica, era un partido para medirnos, para volver a que las chicas empezaran a crear, digamos que esas pequeñas sociedades o esos entendimientos en la profundidad, en las líneas de carrera, contra un rival que digamos, que les proponía otra cosa. Y me pareció bien interesante. Seguramente los cambios que hubo en el segundo tiempo era porque, digamos que el cuerpo técnico quiere ver a todas las chicas cómo se desenvuelven y poder tener, digamos que el mejor 15 o el mejor 23 en la oportunidad de jugar con Kazajistán y poder llegar al repechaje directo con Escocia. Entonces, digamos que se vieron cosas bien interesantes. Es una nómina bien variada. Nosotros hemos visto...
Eso le iba a decir porque hay varios cambios en cuanto a las que jugaron el repechaje contra Kenia y estas que están ahora en este viaje.
Sí.
En el pack de forward se ven algunos cambios e incluso de pronto en la línea también se ven varios cambios. Pensé que se iba a mantener todo el plantel que estuvo en Kenia, obviamente quizá por lesiones o algo no estén todas, pero sí hay algunos puestos, por ejemplo, que o ausencias que sí se notan bastante. Por ahí vi, había una Pilar en el partido contra Kenia y en este partido creo que no estuvo. Y en ese partido contra Kenia se veía más o menos cómo marcaba diferencia en el scrum, pero en este no estaba. Y de pronto por momentos o por ratos se extrañó, digamos, esa experiencia que se puede brindar en el empuje del scrum, que es una buena plataforma de lanzamiento para el equipo colombiano.
Sí, creo que, pues, a pesar de que en Colombia, digamos que no tenemos una competencia muy fuerte de 15 femenino, entonces no tenemos, digamos que, un pack que esté acostumbrado a cierto rodaje. Y digamos que los partidos contra Brasil y contra Kenia, sí habían otras delanteras que me parecía que tenían mucho más experiencia, mucho más rodaje, o mucho más, no sé, cancha podría ser, que no las hacía ver, digamos que, tan complicadas en esta formación. La verdad no sé qué pasó, porque sí, digamos que está la experiencia de Alejandra y Natalia Barajas, que son jugadores que estuvieron en todo el proceso de 15, estuvieron en los partidos con Brasil, estuvieron en Kenia, pero la Pilar 1, Catalina, no sé qué pudo haber pasado. No sé si será temas laborales o qué pudo haber pasado. No sé, también con el tema del COVID, no sé si de pronto haya sido uno de los inconvenientes que haya tenido para viajar. Pero en estos partidos sí me parece que las delanteras con experiencia o con más recorrido sí nos hacen falta.
Sí, se marcan bastantes diferencias. Bueno, en eso, en el pack, creo que cuando era mano a mano de frente, las colombianas tenían cómo responder. O sea, en el juego físico, ese rigor, que van al choque, que van a un contrarrack, digamos, en ese juego había cierta paridad. Ya en formaciones fijas, hablando de un line out y de las jugadas o de todo lo que podía plantear, las jugadoras de la línea de España, ahí ya se ve la diferencia, que no solo la sufre este equipo de las Tucanes, sino en hombres también, en los Tucanes también, y eso también hay que recalcarlo mucho, que a nivel internacional ya Colombia, cuando hablamos de Tucanes, siempre se sufre bastante por eso, por la línea. Hay de pronto, esa es como la deuda donde el equipo tiene de pronto que enfatizarse más porque en este caso, por ejemplo, con las Tucanes, muchos try fueron de velocidad, que llegan y ven o sea, con un mínimo espacio que se le dé a los jugadores de los otros equipos y que ya puedan despegar y que tengan una, dos, tres corredoras que marquen la diferencia en velocidad, siempre marcan el quiebre y es una desventaja para los equipos colombianos, sea lo que digo, como dije ahorita, sea en hombres o en mujeres. La diferencia por los backs siempre nos está afectando bastante y es algo que hay que ponerle la lupa porque para dar ese siguiente paso que se necesita a nivel internacional, hay que enfatizar en eso, en que sobre todo en las velocidades, ahí nos marcan mucha diferencia. Hay velocistas, pero se necesita subir la velocidad de toda la línea y no que solo uno o dos tengan la velocidad, pero esos jugadores no van a aguantar, o jugadoras no van a aguantar todo el partido. Cerrando espacios de un lado de la cancha hasta el otro a cubrir, porque ya al tercer, cuarto, quinto pique, sumándole tackle, ya el desgaste físico empieza a cobrar factura apenas sigue avanzando el partido. Ya en los segundos tiempos, obviamente, estos jugadores que de pronto hacen que esos espacios se puedan corregir en ese momento, ya a la siguiente el cuerpo de pronto no les va a dar, y es donde vemos que hay que enfatizar también, y pues obviamente el line out también es otra, digamos, un tipo de deuda también o algo que ya lo habíamos hablado en su momento del partido contra Kenia, que había que mejorar la obtención un poco más y en este también vimos que también hay que seguir trabajando en eso. Obviamente no es de un momento a otro que se va a mejorar en esto del lineado, es trabajo y trabajo y trabajo, pero sí hay que cada partido intentar cometer la menor cantidad de errores porque sí. Sí, son balones que se pierden y que podrían haberse aprovechado mucho más en ataque.
Pues a mí me parece que este es un muy buen primer paso, pensando en la noticia que sacó World Rugby hace poco, que a partir de 2025 Sudamérica iba a tener una plaza directa para el Mundial Femenino. Y en mi parecer, esa plaza es de Colombia. O sea, no, en Sudamérica en este momento no hay un equipo de 15 que esté al nivel de Colombia Femenino. Y es un gran logro que tienen las chicas. Y es como el primer paso que están dando.
Pero eso
Entonces,
también hay que verlo con que ya estamos hablando de 4 años más y muchas de las que están ahorita, quién sabe si estén para ese proceso y el recambio, se sabe que sea en todos los
seguramente.
equipos, se va a ser marcado. O sea, también depende del trabajo que se haga de parte de Federación para poder mantener ese ritmo de juego y que la camada que viene ahí detrás pueda tener el mismo o incluso mayor nivel de lo que estamos viendo ahora.
Seguramente yo creo que va a ser mucho mejor porque ahora digamos que la federación está tratando de que el rugby femenino empiece a manejar la competencia de 15 en las regiones. Entonces me parece que va a ser mucho mejor. Yo creo que la federación está pensando en eso, en que ese cupo es de Colombia. Lo que yo siempre, digamos que he discrepado un poco es que entre el 15 y el 7 hay mucha diferencia. Las cargas son distintas, las capacidades son distintas, los tiempos son distintos. Entonces, digamos que yo sí pensaría que Colombia debería tener un plantel de 7 que se dedique al 7 a 14 minutos, a muerte, a ser veloces, a formar jugadoras, a formar jugadoras. Porque digamos que no es el problema, sino la situación que tenemos ahora es que las jugadoras que tenemos son jugadoras que ya están formadas. Entonces, una jugadora como las que tenemos ya no puede ser, o sea, entrenarle la velocidad es muy complicado. Entrenarle, digamos que lo que habla de su merced, que dice que la velocidad en la línea son otras, tener una jugadora ya formada y empezar otra vez desde cero a enseñarle a correr, no es fácil. Ahora el gran reto que se viene es poder empezar a formar jugadoras con ciertas especialidades, con otras destrezas, con otras capacidades, para que puedan afrontar, digamos que esos retos. Porque también, digamos que en este punto, Colombia está clasificada al Mundial de Sevens y ese, digamos que ese contraste de las capacidades que se trabajan en 15, que son tiempos mucho más largos, el contacto es mucho más marcado, que es muy diferente al Sevens, que es más explosivo, más de velocidad, no permite errores, el contacto, digamos que es muy diferente. Esa transición de 15 a 7 a 15 y a 7 otra vez, me parece que perjudica a las jugadoras. Incluso en el masculino también.
Sí, pero bueno.
El masculino debería tener un equipo específico de 7 y un equipo completamente distinto para los 15.
Sí, eso es ya pensando, yo creo, a largo plazo, porque incluso en este momento, hablando ya de América como tal, casi solo Estados Unidos, Canadá y Argentina son los únicos que se pueden dar como ese lujo, no sé si Uruguay de pronto, de tener obviamente plantel de 7 aparte, plantel de 15 aparte. Casi el resto de países les toca los backs de 15, así como pasa en Colombia, no solo es ahí, que los backs de 15 terminan completando o haciendo el equipo de 7 con los forward rápidos de 15. Bueno, arman siempre como ese mix. Entonces, ya pensando a largo plazo, y sí, también hemos tocado ese tema muchas veces, de que los países ya en sus seleccionados mayores ya tienen que especializar jugadores. Y obviamente va a ser mucho más fácil que, digamos, empiecen a entrenar un jugador de 7 que después pueda dar esa transición a 15. Así hemos visto en los Springboks, en los Pumas, en Nueva Zelanda. Bueno, casi en todos los equipos se da, porque quizá es más fácil adaptarse de un 15 de un 7 a un 15, pero ya después que jugador de 15 pase a jugar 7, ya hemos visto que los casos no han sido muy exitosos, es uno que otro, y lo vimos y lo vemos a cada rato en los Olímpicos, donde jugadores que son figuras en 15 intentan que por ir a representar a su país en los Olímpicos van a jugar 7, no les da porque ahí se nota muchísimo la diferencia, que es otro ritmo de juego, otra exigencia física. Otra mentalidad, que ya, por ejemplo, ese jugador de 15 llega con la maña del rack en una cosa y los racks en 7 son otra cosa, porque son mucho más rápidos y hay que tener de pronto un poco más de técnica para sacar los balones rápido, incluso en las caídas. Son dos cosas y es un tema muy interesante el que podemos seguir hablando sobre eso de cómo empezar o cuándo se puede dar esa transición, ya hablando del rugby colombiano específicamente, de que se saque un seleccionado de 7, que se dediquen al 7, y otros que se dediquen al 15, y que obviamente, sí, sea un poco más fácil también para los jugadores saber o entender un plan de juego que les puede servir y que también le puede servir al país como tal cuando se necesiten estos torneos. Es que también, si lo vemos un poco más a fondo, en Sudamérica no es que haya muchos torneos como para decir especialicemos los jugadores en 7, y listo, los especializan, pero para uno o dos torneos que hay al año, donde ya también eso depende del sistema, o de la forma en que se haga o en que Sudamérica incentive a que suceda esto allí, porque entonces sí, lo que le digo, entonces hacen un torneo de 7 a principio de año y uno a fin de año, y entonces digamos esos jugadores que se especialicen en 7 que van a hacer el resto de año, si también, por ejemplo, hablando de Colombia, no tiene, se perdió eso que de lo que hablamos al principio del programa, que se acuerda que estaban las paradas esas de Gators, de 7, entonces sí. Si hubiera un sistema así o volviera un sistema así, de pronto podríamos hablar de eso, de incluso equipos o clubes que también se especialicen en el 7, pero pues también llevándolo a grandes dimensiones, el sistema en Sudamérica todavía no ayuda a que eso ocurra. Entonces, por eso vuelvo al mismo ejemplo, Argentina, Estados Unidos y Canadá tienen sus dos equipos así separados, es porque ellos están jugando la ronda de la serie de 7, entonces saben que esos jugadores todo el año van a tener competencia y competencia. Ellos ya obviamente son profesionales en su 7 y por eso también motiva un poco más a que de pronto, como ha ocurrido en Estados Unidos, velocistas o gente de otros deportes que ve que de pronto no marcan tanta diferencia ya, pero pueden ir al rugby y se adaptan rápido y marcan diferencia, pues pueden tener como otra opción de vida y le sacan provecho, y si es muy bueno, pues de pronto servirá para 15, si no, pues se queda en su 7. pero tienen algo que a largo plazo les puede servir a ellos. Ya en países en desarrollo con el rugby, pues ya es un poco más diferente la cuestión. Y sí, ya depende de cómo Sudamérica puede armar un calendario para que también se motive a esto, a que se haga esa separación entre el 15 y el 7 en países con desarrollo en rugby que todavía están dos o tres escalones abajo de lo que ya es la élite, dependiendo sea 15 o sea 7, porque casi igual los mismos dominan en las dos.
Sí, pero pues lo que le digo, me parece que es un muy buen primer paso y lo que tiene que buscar Colombia ahorita es mantenerse, porque a veces el dicho dice eso, no es tan difícil llegar, sino que lo difícil es mantenerse. Y
Sí.
en este punto Colombia está, en Sudamérica Colombia está en la élite del rugby 15 femenino.
Así es. Kazajistán y Escocia, ¿cómo la ve?
Un gran reto, me parece, pues me hubiera parecido más chévere que hubieran tenido la oportunidad de que se presentaran los cuatro equipos antes de Escocia, de
Sí.
que Samoa y Hong Kong pudieran estar, porque también les da un poquito más de rodaje, un partidito más, una oportunidad más.
No, creo que,
Y
no, 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 así hubiera estado el cuarto equipo, creo que no había un partido más. Era semifinal y final. O sea, si hubiera el cuarto equipo igual no interfería porque estaba, el torneo estaba presupuestado para que se jugaran dos partidos, que
bien, pues
jugara,
sí.
que se eliminaran. En
Se
cambio,
eliminaba, se era, sí, ya me
sí.
acuerdo, se eliminaba era Kazajistán con Hong Kong.
Sí.
Y el que ganara de ahí iba con Samoa y Colombia iba directo
Con Escocia, creo.
con Escocia.
Sí.
Sí.
Sí, o sea, ahí
Bueno, pero
no
también
interfirió,
me hubiera
pero
gustado
sí.
poder ver, digamos que, o sea, que tuviera una experiencia y poder ver otros equipos y cómo
Huh.
se mueven y se preparan. Pero bueno, Kazajistán.
¿Ese es el
Creo que
partido?
no.
Decimos que ese es el partido.
Sí, Kazajistán es el partido.
Sí. Y menos mal es
Kazajistán
el
es el
primero.
partido y ya digamos que con Escocia no tenemos nada que perder. Con
Sí.
Escocia vamos a jugarle sin presión a nada, sin miedo a nada. Kazajistán es el partido. A
Sí,
esperar
si se
que
quiere
todas las
marcar una
chicas estén.
diferencia, ese es el partido. Es el 19 de febrero, ya en una semana, o dependiendo, bueno, cuando escuchen este programa. Pero ese es el partido clave, donde, o sea, todo el esfuerzo que han realizado en estos meses, en estos partidos, la preparación que han realizado, creo que para marcar o poner un punto de referencia y que, digamos, como siempre se ha dicho, se parta la historia en dos, puede llegar a ser muy importante este partido porque es quedar a puertas de un proceso o de un mundial que con Escocia, creo yo, ya pues ya no es por ser pesimista y que digan que uy, que qué mala leche, pero ya es ser realistas y aquí en el rugby sabemos que las diferencias están muy marcadas en casi todos los niveles. Entonces,
Sí, no,
Escocia ya
la
creo que está en
final
ese, escalón más arriba de lo que pueden alcanzar las Tucanes. Entonces, ya ser realista de que es un partido, como dijo ahorita Manos, es ir a disfrutarlo, dar también todo lo que tengan para entregar en la cancha, que no se guarden nada, pero no va a ser sorpresivo que Escocia llegue desde el minuto uno a pasar por encima de las Tucanes en ese partido. Entonces, por eso Kazajistán es el partido clave donde hay como un poco más de paridad y que puede estas niñas seguir marcando historia porque ya lo han hecho varias veces.
Además, es el primer escalón, o sea, no podemos pensar en Escocia. En este momento estoy seguro que ellas no están pensando en Escocia, ellas están pensando en Kazajistán y en el trabajo que tienen que hacer con Kazajistán. Es el primer escalón y hay que subirlo. Ya de ahí para adelante todo es ganancia.
Físicamente, lo que se puede ver por ahí en videos que más o menos se encuentran en internet, creo el prototipo son como parecidas a las tucanes, o sea, en cuanto a los tamaños, no hay tampoco así jugadoras tan grandes, obviamente sí hay una que otra que marca la diferencia, pero de lo que se ve en el juego, también están en ese proceso de evolución, de que no son tan expertas o muy finas en los lanzamientos de scrum o de line out, entonces por ahí se pueden sacar ventajas y con una buena defensa se pueden marcar diferencias y aprovechar el ataque. Y es algo de lo que quería recalcar ahorita y su merced, que creo que en Colombia también tiene o ha marcado esa tendencia, y a nivel internacional vemos en todos los partidos ahora que se marca mucho lo que es jugar el offload o el pase al contacto, teniendo dos, tres jugadores, que ahí es donde se está marcando diferencia en el primer nivel de rugby ahora, y lo vemos en todo, en Super Rugby, en Inglaterra, en Francia, Argentina, incluso a los Pumas, ahorita que más tarde hablaremos rápidamente de eso, se quedaron en que solo el jugador reciba, choque y caiga. Ahora no, ahora estos niveles, y con este partido de las Tucanes con España lo vimos. Llega una jugadora, entra, acumula dos marcas, y cuando va cayendo sigue el juego porque ya tiene la habilidad, adquirieron todo ese proceso de jugar el pase al contacto, y ahí la defensa siempre queda mal posicionada y es muy difícil, después de que cojan el envión, frenar un ataque así rápido. Entonces Kazajistán puede tener un poco de eso, pero puede ser controlable porque la velocidad no va a ser la misma que se jugó con España. Entonces ahí es donde se están marcando diferencias, y que también Colombia lo haga.
Además, la línea es la base de Sevens, y nuestras chicas de Sevens realmente sí lo están haciendo muy bien. Entonces, trabajan un montón, saben ese juego sobre el contacto, saben defenderlo. Entonces,
pero aquí ya es en el forward. O sea,
es eso. Y es un poquito la velocidad de juego nomás, pero no sé, me parece que puede haber algo interesante con Kazajistán. O sea, yo apostaría a Colombia.
Sí, por eso, por eso decimos que es el partido clave, pero ya pensando en cosas para mejorar y que pueden tener en cuenta, sí, es marcar eso. Y yo, por ejemplo, lo veo acá donde estoy y en todo ese rugby internacional que se ve es eso. Ahora vemos los forward que parecen backs, que llegan, rompen un tackle el segundo y van y sacan el brazo al estilo Solomon Williams y habilitan al otro jugador que llega y rompe la línea y ataca siempre el espacio. Entonces, en las Tucanes, cuando ya las forward empiezan a hacer eso, el envión es clarísimo porque, bueno, después de que rompan dos, tres veces la línea de ventaja, ya es lo que dice, por ejemplo, Manos. Cogen y juegan con las backs, que son las de Seven, y ellas ya saben por dónde atacar los espacios y cómo llegar rápido a la línea para que las definidoras pues puedan hacer lo suyo. Entonces,
al final de cuentas, el rugby aquí y en la China.
Sí.
Y la verdad no recuerdo quién me lo dijo, pero es una frase que siempre la he tenido en la cabeza, y es: los delanteros son delanteros en el scrum y en el line. De resto son jugadores. Y tienen, sí, que tener las mismas habilidades, las mismas destrezas y la misma cabeza que tiene una jugadora en la línea.
Sí. Y eso ya lo están llevando a cabo los grandes equipos o los equipos de primer nivel. Que todos esos forward a lo que es con buenos pases y con buenas habilidades o destrezas individuales que llaman.
Sí, pero pues, pero fue lo mejor de las chicas.
Parece, sí, que eso es
una gran oportunidad.
Sí, bueno, creo, para no alargar más esto, hablemos rápido de lo de los Pumas y Ledesma, dos opiniones ahí, cerramos y ya la otra semana ya hablaremos entonces de Super Rugby y de cómo quedó la otra fecha de Seis Naciones, que también se está poniendo interesante porque algunos equipos ya pincharon en la primera fecha, digamos de los favoritos, pero que para mí no es favorito una Escocia.
No. Que Gales no pinchó. O sea, si está hablando de Gales no pinchó.
No, porque de Inglaterra, que supuestamente que siempre ha sido con esa superioridad con Escocia, y ahí otra vez Escocia vuelve a decirle quieto. Pero dejémoslo eso, bueno, y hablamos bien bacano el otro episodio, sí, de bien del Seis Naciones, y nos ponemos a hablar bastante para no alargar más este. Ledesma fuera de los Pumas.
Oye, hablamos de Sudamérica. Yo creo, Gordo, que se debía venir porque tenía mucha presión mediática, los resultados no se le estaban dando, y hoy leía algo curioso por ahí en ESPN, creo, que Santiago Filan se retiró a 2 años del Mundial, el Huevo también a 2 años del Mundial, y ahora Ledesma está a 2 años del Mundial también, digamos que dando el paso al costado. No sé, esa seguidilla de malos momentos previos al Mundial que puedan darle al equipo argentino, pero yo creo que también necesitaban un nuevo aire. Necesitaban un nuevo aire. Siento que los europeos, o sea, con la restricción que tenía la UAR de los jugadores europeos, le estaba haciendo un daño al equipo. Y no sé, al final de cuentas es un mundial. Yo un mundial yo quiero llevar a los 30 mejores. A los 30 mejores en el momento del mundial. Porque empezar a pensar en el proceso y en el futuro son otros 4 años. Yo prefiero tener a los 30 mejores, y me parece que eso le costó a Ledesma. No tener, o sea, para mí, no tener a Juan y Moff en cuenta cada vez que salía a la lista, yo no veía a Moff, me dolía la cabeza, porque este tipo es un animal, es un animal. El octavo que juega en Toulouse, en Toulon.
Sí, Isa.
Isa, que es un animal. Que esos jugadores no estén teniendo en cuenta, siendo que tienen competencia, están finos, físicamente, mentalmente y con las habilidades a tope, que no los tuviera en cuenta, me parecía que era bien complicado. Entonces, esperar quién llega y esperar qué políticas van a tener ahora, digamos que ya sin la franquicia de los Jaguares, que digamos que era la base y era la, digamos que la idea que tenía Ledesma de la continuidad de su grupo, que el que no estuviera en Jaguares, digamos que no podía estar en los Pumas, pero digamos que con el tema de la pandemia y con la disolución, ¿no ves? La disolución de los Jaguares,
sí.
Digamos que también se abren nuevas oportunidades para otros jugadores. Otra cosa que me pareció que fue un gran error fue como la no inclusión o la no tener en cuenta al 10, a Nico Sánchez, y estar probando, que no sé si tanto era probando, sino improvisando con
Carreras. Sí.
A mí en lo personal no me pareció, porque Nico Sánchez era uno de los motores de Jaguares y de los Pumas, y lo cortó. O sea, lo cortó y lo sentó.
Pues es que la vuelta era esa, porque Sánchez tampoco estaba pasando por su mejor momento, y ese cambio, digamos, entiendo que quiera buscar variantes. Lo que nunca se comprendió es por qué recurrir a un jugador que normalmente en su club juega en otra posición y irlo a improvisar a primer nivel y a nivel internacional de 10. Si bien que el entrenador que le guste, que le dio características, pero a esos niveles no se puede. O sea, no puede llegar un jugador que tiene 20, 25 partidos en una temporada jugando de win o de fullback, y que llegue a nivel internacional a pararse contra los All Blacks, los Wallabies, los Springboks, contra Gales, contra el equipo que sea, a pararlo de 10, donde los movimientos y la visión de juego es totalmente diferente, y seguir muriendo con esa idea de no querer aceptar que ha cometido un error, porque para mí por eso fue que él termina cometiendo ese pecado de la soberbia de no saber reconocer que estaba cometiendo errores en ese caso, y teniendo un Miotti que, si bien, bueno, digamos que no le gustara el estilo de juego de Miotti,
no tanto Miotti, pero
por lo menos dele la oportunidad. El problema era que sí, o bueno, cualquiera que sea, pero utilice jugadores que normalmente están en esa posición, y pues muéstrelos, que tengan un partido mal, un partido más, un partido menos, donde los Pumas jueguen mal, ya no quita, porque digamos estamos acostumbrados a ver que los Pumas en un partido sean parejísimos al estilo All Blacks, y al otro partido jueguen igual que cualquier otra selección así de segundo nivel. Entonces, mándelo a la guerra un partido a ver qué pasa, solo por probar si no le estaba funcionando Sánchez, y con eso pues le metía presión a Sánchez, vea, aquí hay otro 10 que puede funcionar, o vamos a probarlo. Pero ya hacer eso con un jugador que no viene o que no juega en su posición, y creo que ese experimento para mí, como que teniendo a Sánchez en el banco, era como, no sé si llamarlo humillarlo más, pero sí hacerlo sentir muy mal a Sánchez, que era uno de los líderes del equipo, diciéndole, vea, ahí me tocó poner otro jugador que ni siquiera juega apertura porque usted no tiene nivel. Entonces, eso también pudo haber jugado en la cuestión de quebrar el grupo. Por ahí se puede tomar ese tema de que empezó a quebrar el grupo por cosas. Entonces, después entra lo de Matera en su momento, que después la capitanía empezara a moverla, no llamar a ciertos jugadores que han sido base en procesos anteriores. También de pronto creo que hizo mucho daño en que sabemos que ESPN es el que tiene como el monopolio del rugby de los Pumas y rugby argentino y que son los que sacan y mejor dicho, bueno, están a la pata de los Pumas y como que también le temblaba muchas veces la mano a ESPN, a los comentaristas, analistas, a los periodistas que están ahí en decirle las cosas. Y cuando le preguntaban ahí como por decir que le preguntaron, pero no le enfatizaban. Y cuando le tocaban esos temas a Ledesma, entonces terminaba era poniéndose bravo y sacando excusas. Y esa soberbia para mí fue la que hizo que todo se le fuera en contra. Y esa renuncia ya fue muy, o sea, alargó mucho la pena. Era para que el año pasado, después de esa gira que hicieron por Europa, al rato ya hubiera renunciado. Le dieron mucha larga a ese asunto. Y bueno, ese es como lo que más o menos pienso yo
Y el
también de
otro
lo que puede
problema,
ocurrir con los Pumas.
a los que mochó, les empezó a ir bien.
Sí, claro.
Porque a Crevi lo mochó y ahora Crevi es, creo que en este momento es
El
el primer
tryman,
anotador de la U.
sí, el
Sí.
tryman de la liga inglesa.
Que era un jugador que le daba mucha experiencia, mucho recorrido, muchas herramientas a los Pumas y lo cortó. Y este tipo le demostró que estaba en su mejor momento cuando lo cortó.
Por eso, claro, ahí es, pues sí, quiso probar con Facundo Bosch, que bien también es otro jugador, pero los puede tener a los tres. Pero salió con muchas excusas raras, borrar a un referente del plantel, sabiendo que el mismo, no, y lo más irónico es que a Ledesma, imagínense, terminó jugando un mundial casi a los 38, 39 años, como tenía y cómo salía con cara dura a decir que Crevi, que ya había pasado quizá un proceso, si a él, incluso con toda la edad que tenía, nunca lo dejaron de llamar, y si va y le hace eso a Crevi, entonces ya era muy cara dura en salir a hacer unas cosas que en su momento, él siendo jugador, no se las hicieron a él, y él sí se las va y se las va a hacer a otro jugador que también marca la misma o incluso más diferencia de lo que él marcó a su edad en los Pumas. Entonces también es una incoherencia grandísima y bueno, ya he leído, pues, ¿qué más? Esperar a ver a quién van a poner y ojalá sea Quesada, que es uno de los que suena, si no está también Contempomi o está Cheika, pero eso es lo que suena por ahí, a no ser que la UAR salga con alguna sorpresa, le terminen dando ese equipo a Fernández Love, a cualquiera de esos que está por ahí en ese sistema, que para mí
No
sería más de
creo.
lo mismo, pero a eso. Así
Vamos a
son.
ver qué pasa, pero sí, creo que los resultados no se le dieron y como que todo lo que pensó se le fue como en contra. Entonces, mucho a Crevi, Crevi está volando. Mucho a Nico y puso un jugador que es muy bueno en su posición, pero no es 10. El tema de Matera, la capitanía. Los internacionales, digamos que los europeos. Entonces, creo que todo es al contrario.
Sí,
Esperar a
ya.
ver qué pasa y qué van a tener en cuenta para los seleccionados para el Mundial.
Sí, esperar a ver en el nuevo proceso. Igual ya tienen ahorita un tiempo de nombrar, bueno, tienen que nombrarlo rápido para que empiece a trabajar. Y pues la primera prueba ya sería a mitad de año con la ventana de junio, a ver con qué sale el nuevo entrenador y esperar a ver qué sucede con los Pumas, que digamos es como el referente en Sudamérica o los que vivimos y crecimos con el rugby de Sudamérica, vemos a los Pumas como, digamos, esa representación de lo más cercano que se tiene, sí,
Los Pumas de Sudamérica en el Mundial, así de
sí,
sencillo.
de lo más cercano que se tiene y de lo más, digamos, puro en cuanto a
Referente.
jugador, puro en cuanto a jugadores, porque que decimos que están las otras selecciones, pero eso, bueno, a comparación de, no, es que ni siquiera, porque Casi el resto de países tiene es una mano de jugadores nacionalizados. Argentina es uno de los pocos que bueno, de primer nivel, que tiene jugadores solo argentinos, a diferencia del resto de planteles de primer nivel, que es nacionalizando gente que.
60 nacionalizados tiene el Seis Naciones.
Por eso, entonces, eso, bueno, eso es otro tema también. Bueno, hay muchas cosas de las que podemos hablar en episodios en este nuevo año, en esta nueva temporada, digamos así. Así que bueno, eso es más o menos lo que queríamos
Nada,
contarles en este episodio, ¿sí?
importante retomar el podcast, empezar otra vez a hablar del rugby, ya se nos den todos los torneos y esperar que tenga la misma acogida que tuvo
Sí,
en su momento.
sí.
Y que.
Empezar a invitar amigos, los que quieran venir así, así como estamos, hablar así del rugby, de lo que, bueno, de lo que salga en cuanto al deporte o así, que también es la oportunidad de poder hablar con amigos que quizá no se ven tanto o están en otras ciudades, pero siempre como que el tema de rugby es lo que tiene uno en común, pues estos espacios también están abiertos para eso y así, hablar cada quien tiene su punto de vista y ve diferente las cosas. Entonces, ¿qué tal salga uno que salga a defender a Ledesma? Entonces, pues sería bueno escucharlo y por qué no. Entonces, también nos escriben a las redes sociales. Vamos a empezar a moverlas otra vez. Así que bueno, muchísimas gracias, don Rafa, don Manos, que siga entrenando juicioso y nos encontramos de pronto la otra semana. Entonces, para hablar ahora sí del Super Rugby y del Seis Naciones, a ver qué es lo que sale mientras pasa lo de las Tucanes para también hablar después de eso. De la otra semana sí
Perfecto.
hablamos de Seis Naciones y Super Rugby, que también arranque y va a estar buenísimo con esas nuevas franquicias que entran.
Primero lo primero. Primero Colombia. Hoy el tema fue Colombia. Felicitaciones a las niñas. Un gran papel. Y nada, también bienvenidos todos que quieran participar. Invitadísimos. Y esperemos la próxima semana que tengamos mejores noticias. Y empezamos a hablar de designaciones, que se
Listo.
pone bueno.
Así es. Entonces, bueno, nos vemos y esperamos compartan este episodio por ahí, a sus compañeros por redes sociales, por WhatsApp, por donde puedan. Nos encontramos en el próximo episodio de eso que es Al Otro Lado del Try.